Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio Naranjo ha venido hecho un brazo de mar, como siempre.
Qué bien, Herrera. Qué bueno. Majo. Parece mi madre.
Y muy contento porque su Real Madrid le ganó al Alioli.
Al Alioli, sí.
Exactamente.
A la plancha, nada más. Cuatro golitos, incluyendo el de un canterano, Arribas, que llegó y besó el santo. Primer balón, dentro.
Sí, a ver, gente.
Vamos,
que
si fuera del Atleti necesitaba siete partidos.
Hay un tal Ceballos que venía del Betis, ¿no?
Ese venía del Betis y ese lo queríamos de vuelta en el Betis, pero estaba ahora, bueno, bueno. Está ahora mismo.
Está en alza.
Se sale, está en alza, sí.
Lo tienen que comprar los chinos.
Pues, algo los chinos.
Algo, o sea, hoy escribe una columna muy bonita, como todas las que escribe Salvador. En
Gracias.
El que dice que su hija le preguntó, papá, ¿por qué no somos del Real Madrid?
Claro. Sí, exacto.
Ya tiene bastante Salvador como para añadirle...
que encima seamos del Barça.
Claro. Esto que lo puedes elegir. Oye, que por cierto, Real, las marcas estas españolas de ropa serán chinas, pero yo creo que los globos chinos son españoles. Por lo menos, creo yo que los ha hecho el mismo que los trenes de Cantabria, ¿eh? No, no va muy bien. Bueno...
Bueno, a ver.
Venga, nos vamos con Herrera. Uy, con Herrera. Es que hablábamos de caras y la que tengo delante es la tuya, pero es la de Sánchez, que siempre presumía de dar la cara en los debates y en las polémicas. A ver qué dicen al respecto los oyentes de Herrera en COPE. Son Simón de Andalucía, Dani de Barcelona, Antonio de Córdoba y Juan de Cuenca.
Este hombre se nota mucho que no ha trabajado en empresa privada. A este señor hay que decirle que en empresa privada... los logros, sin entrar en si es verdad o es mentira lo que decía, los logros son por lo que te pagan. Los errores son por los que te despiden. Por lo tanto, este señor se le habría llamado y se le habría despedido por los errores tan grandes que ha tenido.
Que ha puesto más caro el gas, más cara la compra, más cara la gasolina, más cara la hipoteca. Desde luego, si lo que algo tiene don Pedrito... es cara, Herrera.
Carlos Herrera, Sánchez ha tenido siempre el control perdido. Sánchez no ha sabido nunca nada más que hacer oposición a la oposición. Es lo único que este señor sabe hacer por decirle algo.
Pero ¿cómo no va a dar la cara a nuestro presidente, hombre? Si otra cosa no tendrá, pero eso le sobra para darla, repartirla, regalarla y lo que queráis.
Bueno, quizá no haya sido la frase más afortunada para él.
Sí, seguramente, ¿no? Ha tenido tres o cuatro los últimos días de órdago. Más al
Mira,
respecto.
Déjame que hagamos un alto en el camino, porque lo tenemos pendiente desde hace tres días, para hablar del terremoto, para escuchar a los oyentes hablando del terremoto. Yo creo que ya lo has dicho tú todo, ya has puesto todos los sonidos, pero nos quedan los de ellos, que son Rafi desde León, Yolanda de Navarra y Jorge de Guadalajara.
Lo poco que se está hablando del terremoto en la parte de Siria, en la parte de Alepo, donde el señor Bashar al-Assad, el señor presidente de Siria, no deja pasar las ayudas humanitarias porque es una zona de rebeldes y quiere gestionarla él para poder robar más a gusto o dejar que los que no están de su parte se puedan morir tranquilamente.
Buenos días. Dos cositas. Lo de Siria y Turquía me tiene impactada. Anoche no pude terminar de cenar. Las imágenes eran terribles, terribles. No sé por qué ocurren estas cosas tan graves y tan desastrosas, sobre todo a la gente que menos tiene. Pues me dio mucha pena, mucha pena.
Mientras que en Turquía y en Siria, con la catástrofe que tienen, están pidiendo y recibiendo ayuda humanitaria de todos o de muchos países, el Zelensky, el presidente de Ucrania, hace una ronda también por diferentes países para pedir más armamento militar. Incluso aviones, para seguir con su guerra. Qué curioso lo del ser humano, ¿eh? Es capaz de lo mejor y de lo peor al mismo tiempo.
Hombre, Zelensky está haciendo una gira para pedir aviones, pero no para divertirse matando a gente, claro, sino para defender su derecho a existir y su derecho a vivir.
Y la idea de y modelo de convivencia de los occidentales. Zelensky está poniendo, y además ya lo habían dicho muchos analistas, los ucranianos ahora mismo están poniendo sus vidas para defender nuestro modelo.
Putin quiere violar. Con todo respeto, pero quiere bielorrusos a su alrededor. Es decir, países débiles, países que no que no sean un modelo de prosperidad, de libertad, porque si tú pones cerca la libertad y la prosperidad cerca de los tuyos, a los que les das lo que les das, pues lógicamente ven esta prosperidad, ven esta libertad y la ambicionan. Es que es lógico. Igual que el muro era muy estricto, el muro de Berlín. ¿Por qué? Porque, claro, a la que los vecinos vieran lo bien que vivían nosotros, dirían, oiga, nos están engañando. Bueno, pues aquí es lo mismo. Y entonces, no, Zelensky no está haciendo una guerra para divertirse. Y es comparable, además, la catástrofe, una catástrofe humanitaria como la que está sucediendo en Turquía, con la catástrofe humanitaria que supondría para los ucranianos caer en las zarpas de Rusia otra vez.
Bueno, pero entre la guerra y la rendición debería haber un camino intermedio en Occidente, ¿no?
Uh-huh. Sí, pero el camino intermedio cuando tú tienes que ceder la mitad de tu casa por una invasión es como raro. O sea, yo creo que el camino del medio es ganar ahora mismo. Porque es que a Putin, ¿qué vas a hacer? Es que, o sea, si tú eres ucraniano, ¿qué le vas a decir? O sea, sí, claro que tendrán que ceder algo, pero ¿cómo se lo dices esto a un ucraniano? ¿Qué le dices?
Bueno, mira, va a ser...
Que a fuerza de decir que estamos todos en la guerra de Ucrania involucrados, defendiendo nuestra libertad y modelo de vida, se nos olvida lo más importante, que es que no somos ucranianos. Y entonces, como no somos ucranianos, si creemos no solo en nuestros valores, sino el derecho internacional, hay que apostar fuerte por Zelensky, pero fortísimo. Oye, ¿que esto trae problemas? Pues claro, hay que aflojar un poco la bolsa para llevar allí cosas. Y yo cuando veo lo del terremoto este y toda la historia, aparte de lo de la dinastía de los sirios y tal, que ya han demostrado lo que son, este señor y su padre y toda la familia esa, pues lo que veo es que qué suerte tenemos nosotros de estar en Europa, que todavía aquí no se nos caen las casas, y cuando un niño tiene un accidente va al hospital...
Y le curan.
Y le curan gratis. Sí.
Y cuando tenemos COVID, a pesar de todos los errores que se puedan cometer, sobrevivimos de una manera...
La mayoría de la gente no ha muerto.
Sí, y salvando, evidentemente, los que fallecieron, pero el conjunto de la población sobrevive viendo Netflix y tomando
Yo cuando nuggets. Veo esas imágenes me doy cuenta de lo bien que estamos, por decirlo de otra manera.
Más.
Venga, pues aterrizamos en las cuestiones domésticas con Nadia Calviño. No ha sentado nada bien lo que ha dicho la ministra de Economía sobre el precio de la cesta de la compra, y lo dicen muy bien Elena de Asturias, Toñi de Madrid, Vicente de Burgos y Carmen.
Como va todos los días a hacer la compra y ya nota la rebaja, pues que me diga, porque es que yo como que me hago cruces. Yo no noto la rebaja por ningún lado, pero es que ¿De qué va esta gente? Pero es que ya no nos pueden tomar más el pelo ni reírse de nosotros y vamos, es que cada día nos cuentan más cuentos de Caperucita y el lobo feroz.
Esta le da lo mismo pagar el kilo de carne a 11 euros que pagarlos a 111. O sea, esta ni se entera, ni va de compra, ni se lo preocupa, ni le preocupa nada, ni nada de nada.
La señora Calviño, vicepresidenta económica del gobierno, que la última vez que ella salió a comprar algo de comida a la calle, no habían inventado todavía los supermercados.
La leche de una marca blanca que antes compraba por 0 y pico me cuesta ahora 1,06. El azúcar que antes costaba 0 y pico también, ahora me cuesta 1 y pico. Vamos a ver, señora Calviño, dígame dónde compra usted, porque voy a ir yo a ver si es verdad que me ahorro el IVA. Pero usted, ¿en qué país vive? ¿En el país de las maravillas o dónde viven ustedes?
Digamos, había de estos mensajes.
Sí, pero Nadia Calviño, que bajo la apariencia de unas formas muy suaves, es una política muy sectaria. Hija de su ilustre padre, José María Calviño, que fuera director general de Televisión Española, y que el otro día se permitió en el Senado decir que el debate era un panfleto. Bueno, pues el panfleto lo leen 700.000 personas todos los días, señora Nadia Calviño, y yo sería más respetuoso. Como vicepresidenta del gobierno que es, que se anda dedicando a ser el headhunter de su marido, llamando a las empresas a ver si contratan al marido. Y no nos tire de la lengua que ya bastantes tonterías ha cometido. Insisto, bajo la apariencia de una mujer muy suave, se esconde el sectarismo peor que ahora mismo tiene el gobierno, junto con todas estas mujercitas de la banda de la tarde, etc.
Y además que el político lo que tiene que hacer es dar explicaciones de la...
No, es que no la dio.
Claro,
se limitó a descalificar. Entonces, para ser cruel y descalificador, uy, no sabes cuántas herramientas tenemos.
Mira, déjame que te haga ahora un variadito, ¿te parece, Herrera? Es que nos queda ahí Pilar Job en el camino, bueno, en fin, Ada Colau también, que ha reaparecido. Son Mónica de Cantabria, Javier de Madrid, Pedro, que nos llama desde Israel, y Víctor desde Elda.
¿A cambio de qué le ha tocado a Pilar Job dar la cara y decir que es ella la del sí es sí? Habría que investigar qué es lo que se va a llevar a cambio. Seguramente es muy jugoso.
Pero qué abismo, ni qué leches. Lo que están ya es preparando a la gente para la derrota que se le viene encima. Para que luego no diga la gente, joder, ¿y cómo ha pasado esto? No, no. Estos están preparando el patio porque saben que van a caer como chinches.
Señora Colau, ¿no sabe ya la que los judíos lo que han hecho en Cataluña hace muchísimos años? Y hoy la cantidad de aviones que vuelan a Barcelona. El dineral que está dejando el pueblo de Israel allá en Barcelona. Esta señora no tiene ni idea de lo que le debe al pueblo judío. Podría estudiar un poco de historia de Cataluña.
Vamos a ver, Podemos y el PSOE, de la mano de los personajes más inútiles del gobierno, lanzan una ley que es un desastre. Lanzan una ley que bien se podía haber llamado la ley de los violadores felices. Y en lugar de derogarla, el PP insiste en reformarla junto al PSOE. No hay nada que reformar. Esa ley lo único que hay que hacer es derogarla porque no hacía ninguna falta y ha sido una catástrofe.
Bueno, sobre leyes también tenemos aquí un catálogo de mensajes, ¿eh?
Solo que me parece bien que Alberto Núñez Feijóo aquí haya jugado este papel. A mí me parece inteligente por su parte y me parece que desde la oposición aportar para mejorar las cosas y para ayudar al gobierno está bien, y además creo que es inteligente para su estrategia y creo que le va a salir bien esta jugada.
Por cierto, hablando de esto de los israelíes, están realizando inversiones inmobiliarias en Barcelona de primera línea a través de varios fondos, esencialmente uno que es el Windin Capital, que va a tomar además Barcelona como plataforma para inversiones en otros lugares, Chile, muchos lugares de Hispanoamérica, y se dejan mucho dinero. Y sale esta gansa a decir que rompen relaciones diplomáticas. ¿Qué relación
ha
pasado?
Ha habido siempre una pulsión antisemita en la extrema izquierda, siempre. Esta manía de pero es como un tic, ¿eh? Es como algo que les rebota, ¿no?
Es como la Primera República, cuando la República Independiente de Jumilla pidió el apoyo de los Estados Unidos para declarar la guerra a Cartagena. Sí, más, sí. Más o menos.
Sí, sí, y decían, no quedará piedra sobre piedra, ¿eh?
Al cantón de Cartagena, entonces.
Sí.
Bueno, en Israel no se han asustado mucho, también hay que decirlo, ¿eh?
No, pero son ofensas que son innecesarias y no... Y a mí como barcelonés, de verdad que estas cosas me ofenden profundamente, porque ya sé que yo no lo he hecho, con lo cual pues yo ya escribo lo que tengo que escribir, pero pero quedas en el lado realmente cutre de la historia.
Ahora me gustaría hablar de Fluchos.
De Dorking by Fluchos, que es un auténtico flechazo, y ahora más en San Valentín. Un detalle perfecto para regalar que puedes encontrar en las mejores zapaterías. Con Dorking by Fluchos se puede regalar un zapato elegante, uno de paseo, unas deportivas, sin perder comodidad. Fluchos es moda, últimas tendencias, colorido y tecnología avanzada de la comodidad. ¿Y tú por qué necesitas unos zapatos Dorking by Fluchos? Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Uno de cada cinco españoles fuma a diario. 8,5 millones de personas, aunque cada vez hay más gente que lo deja o por lo menos lo intenta. ¿Por qué el tabaco es adictivo?
Pues mira, Ángel, en realidad lo que es adictivo es la nicotina, que lo que hace es que aumenta la liberación de dopamina en el cerebro y hace una asociación de esta liberación con experimentar emociones agradables.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional, revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista. Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales.
Descubre un nuevo mundo. Todos los días en tu kiosco Primer Plano, la nueva sección del mundo con contenidos de impacto sobre lo más relevante de la actualidad. Además, un nuevo diseño, una web más dinámica con noticias personalizadas para ti y un mayor despliegue audiovisual. Descubre un nuevo mundo. El mundo, la verdad por incómoda que sea.
Él siempre lucha por conseguir darnos lo bueno a un precio sin igual.
Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un 60% de descuento en una selección de calzado y textil de deporte de marcas como Vans, Adidas, Puma, Under Armour, Boomerang y muchas más. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 12 de febrero en El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hola, soy Santiago Cañizares. Para mí la radio es, como para mucha gente, es pasión, es información, es deporte, es entretenimiento. Yo creo que todo el mundo interpreta la radio como algo natural, algo bueno, algo saludable. Y de un tiempo a esta parte yo lo que estoy es agradecido a que me haya abierto sus puertas. Gracias de verdad a la radio y gracias a la cadena COPE. Feliz día de la radio.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Gracias por escuchar COPE.
Momento de escuchar la imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos, buenos días. Tres extrañezas para este jueves. Primera, a Juan Carlos Campo Moreno, ministro de Justicia, que admitió y no le puso un pero a la chapucera ley apodada el sí es sí, siendo juez de profesión. Le premiaron por mostrarse irresponsable, desganado o con síntomas de notable atontamiento con una plaza de magistrado en el Tribunal Constitucional. A la actual ministra de Justicia, que no tuvo arte ni parte en esa ley, promovida y defendido el error con aires de señoritinga ofendida por la ministra de Igualdad, la castigan para que se haga responsable de la chapuza, mientras la culpable permanecerá de ministra hasta que las urnas no se paren. Segunda extrañeza. Dos ciudadanos de Renfe y Adif aceptan comerse el marrón del despilfarro de encargar trenes más grandes que los túneles. No son los responsables y estamos a 5 minutos de saber sus nombres y apellidos. ¿Seguirán mudos? ¿Aceptarán la sospecha de que han sido sobornados? Porque mucha gente sospecha que han sido sobornados o son tontos contemporáneos que admiten el baldón de culminar su carrera profesional siendo autores de un disparate que no han cometido. Tercera extrañeza. Envían de embajador a Emiratos Árabes Unidos al excelentísimo señor don Íñigo de Palacio. La labor de un embajador es llevarse bien con el jefe del Estado de ese país. Y uno de los mejores amigos del jefe emiratí es Juan Carlos I. Y a Juan Carlos I le envía un helicóptero si está enfermo, o le cede un avión para cualquier viaje a España, a Grecia o a cualquier parte del mundo. Pues bien, Juan Carlos I solicita una entrevista con el embajador Íñigo de Palacio para regular su cambio de domicilio, puesto que no reside ya en España. Y el embajador le niega la entrevista y le sugiere que envíe una instancia. Espero que don Íñigo de Palacio no declare por su cuenta la guerra a Emiratos Árabes Unidos. ¿Han sido órdenes del ministro de Asuntos Exteriores que tenemos, este que se queda sin saber qué decir cuando le preguntan por el rey de Marruecos? En el ministerio dicen que no. O sea, que el empleado de Adif y Renfe en Emiratos Árabes Unidos, quiero decir, el embajador Íñigo de Palacio es el responsable. No debe saber el pobre que si hoy es embajador de un país democrático, es gracias, en buena parte, a ese hombre al que se niega a recibir y le sugiere que mande una instancia a la embajada.
Bueno, chicos, que lo paséis razonablemente bien, ¿eh?
Muy bien.
Sin exageraciones.
Va bajando el frío.
¿Y tú qué vas tan mono, Herrera? ¿Dónde vas? No se puede decir.
Comidas diplomáticas.
Comidas diplomáticas. Sí. Oye, vaya tarde de espionaje que llevamos. Vaya
claro,
mañana.
Claro. Bueno,
se va a enterar. La única duda es si es entre Taiwán o la China continental.
Exactamente. Estoy más cerca de Taiwán.
Más cerca, sí, sí. Sí,
tú siempre con los perdedores.
Bueno. Pero fíjate que a pesar de nuestro pasado comunista, bueno, nuestro presente comunista, no, tuyo y mío,
sí,
yo no acabo de fiarme de los chinos continentales.
Pero es que para mí los chinos continentales no tienen que ver con el pasado comunista de nadie.
Bueno, eso sería muy largo.
Herrera en COPE.
Estar informado.